Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 9 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. Hoy tendremos vía telefónica a nuestra colega, la periodista Karis Roque, ya en breve aquí en nuestro espacio. Más adelante, en la segunda parte del programa, esperamos la participación de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez, acá en el control de Abra. Danilo Fuentes Cortés, el Junior, allá en cabina, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y hoy vía telefónica, un gusto ya, la presentación de nuestra colega Karis Roque. Buenas tardes, Karis.
Sí, buenas tardes a todo el equipo de producción y a los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, vamos a hablar en breve de cuentapropismo. La cuestión se complica. En el día de hoy hay nuevas informaciones por parte del gobierno cubano ante este polémico tema. Tendremos invitada pues a una economista cubana para poner esta situación en contexto. Y luego nos iremos a Guantánamo para hablar con un destacado pastor cristiano que le está dando la pelea al oficialismo. Está cumpliendo una condena de un año de trabajo sin internamiento. Producto de que se negó a que sus hijos asistieran al sistema escolar. Vamos a poner esto en contexto en breve. En el ámbito noticioso, Cari, pues indudablemente, pues lo anunciado hoy por el Departamento del Tesoro, que impuso pues una nueva ronda de sanciones económicas contra 8 funcionarios venezolanos, entre ellos el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, por su papel en la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.
Bueno, indudablemente eso es un golpe porque, como quiera que sea, le está impidiendo, ¿no?, a todos ellos pues desplazarse del país, podrían ser atrapados en algún lugar, aunque no sé si es una orden de búsqueda y captura o sencillamente congelarle los bienes que tienen en Estados Unidos. Pero yo te reitero, Tomás, esto es una situación que no creo que les vaya a afectar tanto. Yo soy partidaria, ¿no?, y creo que todos ellos tienen testaferros, tienen prestanombres, que ellos son una mafia. Han actuado y actúan como mafia. Además deben tener cuentas en otros lugares, que offshore account, donde no pueden entrar los Estados Unidos a intervenir. O sea, a mí me parece que dada la circunstancia de lo que está ocurriendo en Venezuela, pues podrían ser un poquitico más, sanciones más directas, no a lo que es el gobierno en sí, a lo que es la economía gubernamental, a lo que es los fondos que ellos manejan, no los privados, sino los gubernamentales.
Vamos a poner en contexto, antes de irnos con nuestra invitada en La Habana, una noticia de última hora que reportó pues a las 2 y 11 de la tarde la agencia Prensa Asociada, confirmada hace minutos en el briefing por el Departamento de Estado a través de su vocera Hayden Neighbors. Es la expulsión de 2 diplomáticos cubanos de la embajada norteamericana en Washington como respuesta a un incidente que data, y para poner la audiencia cubana en contexto, esto está fluyendo, habrá más información mañana. El incidente aparentemente ocurrió en Cuba con varios funcionarios del Departamento de Estado en el 2016. Hubo una especie de intoxicación. Se desconocen todos los detalles, pero la respuesta ha sido esto que se acaba de informar ahora acá, y por supuesto tendremos más información que fluye.
Yo había leído la nota, Tomás, y efectivamente pensé como tú, esto ocurrió casi hace un año atrás. Uh-huh. Y aparentemente pues es algo que ocurrió en Cuba, ha sido plenamente identificado. No se sabe los nombres de... Bueno, como bien se sabe, esto es una noticia que está en desarrollo.
En desarrollo.
Y la fuente que brindó la primera información, pues no ha querido que su nombre se dé a conocer. Esperemos a ver qué sucede.
Pero sí reiterar que ya es confirmado y sí. En el briefing del Departamento de Estado se confirmó que ahora, durante el pasado mes de mayo, fueron expulsados estos 2 diplomáticos cubanos.
Fíjate que silencio había, ahora es que lo sabemos en agosto.
Desde hace más de un año, y me llama la atención
no,
también.
Lo expulsaron en mayo y lo sabemos en agosto.
No, y también me llama la atención el silencio de las autoridades cubanas tan sensibles siempre
a
este tipo.
Las cubanas no me extraña ninguna.
No, pero en el tema de la expulsión de diplomáticos, ellos siempre pues han protestado y ese tipo de cosas.
Vamos a ver
qué ocurre con el tiempo. Vámonos a La Habana, Cari. Uh-huh. Ya tenemos contacto telefónico en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada durante la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes a los dos. Un gusto poder hablar con ustedes, como siempre, en este programa.
Gracias, Marta.
Un saludo a los oyentes que tienen tanta paciencia de escucharlo.
De escucharlo.
Bueno, paciencia y aprenden, Marta, porque siempre contigo se aprende. Gracias.
¿Cómo no? A propósito, Marta, pues en el día de hoy compartíamos, Cari y yo, pues tú titulaste un excelente trabajo, por cierto, en el portal cubanés, Cerrada la pista para la carrera de los privados, un reportaje en cubanés sobre la polémica ardiente luego de que la pasada semana, específicamente el lunes, pues anunciaron nuevas restricciones el gobierno de Cuba, ahora dicen que temporaria, a la emisión de licencias, sobre todo en las modalidades del contrapropismo más exitosas, renta de apartamento, construcción, cafeterías, hostales, en fin. Bueno, en el día de hoy, Marta Beatriz, y quiero empezar por aquí, el gobierno cubano ha afirmado en el diario Grama que hay varias cooperativas privadas autorizadas dentro de las reformas económicas en el país que actuaban como pequeñas empresas, que esto es parte del delito, pero no fue esto lo que se dijo en un inicio, que era para evitar la dependencia del Estado y que crecieran, no es esto por lo que se apostó este cambio.
Sí, exactamente, hay 400 cooperativas autorizadas, las llamadas cooperativas no agropecuarias, y muy importante que dicen que son experimentales. Y efectivamente, cuando el régimen decidió autorizar estas cooperativas, planteó que la economía estatal no podía hacerse cargo de pequeños negocios como las barberías, las peluquerías, etcétera, y que hacía que estos servicios no fueran eficientes. Por consiguiente, iba a crear estas cooperativas con el fin de que los servicios pues fueran mejor prestados a los clientes. Pero después Raúl Castro dijo en su discurso, incluso un mea culpa, y planteó que se les había ido de la mano, que la cantidad de cooperativas que se habían hecho pues no estaban exactamente al nivel de lo que se le había planteado al Consejo de Estado de Ministros, y estaban ocurriendo cosas como esas que tú dices que el Granma plantea en el día de hoy.
Pero vamos a algo que tú planteas y que lo considero muy inteligente, y es lo siguiente. No ha pasado lo mismo como cuando aquellas operaciones masivas de pitirre en alambre, las macetas, bueno, que no solamente estaban como que confiscándole a la gente, porque era hasta cierto punto ilegal, pero al mismo tiempo tú desarrollas una idea que yo coincido contigo. La razón por la cual se toman estas medidas cuando van en detrimento no solamente del que tiene invertido su dinero, sino de un resto de personas que se nutren, ¿no?, de esta experiencia laboral nueva. Eso no debe ir en redundancia del régimen, eso por el contrario es una forma de que la sociedad esté más tranquila, más conformada, se adelante un poco más. ¿Cuál es el miedo, Marta, que hay en el fondo de todo esto?
Ya, el problema es que había o hay personas enriqueciéndose. Y para el Estado cubano el enriquecimiento no es sinónimo de desarrollo, que es lo que sucede en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo, crear riqueza es crear desarrollo. Aquí no. Aquí el enriquecimiento para el Estado es sinónimo de pérdida de poder. Y por consiguiente, el Estado no quiere perder poder, y para no perder poder no le permite a nadie enriquecerse, independientemente que vaya incluso en contra de lo que dijo Carlos Marx en el Capital y en contra de las explicaciones sobre la sociedad que da el propio Carlos Marx, diciendo desde el principio que esto era un país marxista-leninista, que ya no lo dicen. Pero bueno, desde el principio se decía eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en contra de todo eso está prohibido el desarrollo en Cuba, porque está prohibido el enriquecimiento, que es el sinónimo del desarrollo.
Totalmente de acuerdo. Ahora, tú también planteas que ahora hay una nueva disposición de que los cuentapropistas no pueden estar más de 3 meses fuera. Esto Sabes que yo me entero por ti, ¿no? Yo no lo sabía en realidad. Mas, sin embargo, esa medida no aplica para otros que están trabajando en las agencias estatales. O sea, me llama la atención esto que tú acabas de plantear. ¿Cuál es la diferencia? Porque tú crees que sea porque los cuentapropistas tienen algunos residencia en Estados Unidos y pues tienen más facilidades para llevar equipos y llevar cosas o disfrutar de una buena vida en el exterior.
Sí, exactamente. Eso es lo que se está planteando. Se está planteando que estas personas que tienen algunos paladares, algunas casas que han comprado y han convertido en palacios, todo esto lo han traído incluso del exterior. Yo te puedo contar que muy cerca de mi casa hay una paladar con venta de dulce, venta de pan, etcétera, que todo el mundo le llama la casa rosada, porque hasta los muebles que hay dentro de la casa son rosados. Los muebles que tienen la silla, el lavamano, el inodoro, todo lo que tiene la casa adentro es rosado. Y eso todo se importó desde el exterior, porque eso no se hace aquí en Cuba ni se vende aquí en Cuba. Lo que implica que la persona que hizo esto puso un capital a disposición de una persona cubana. La persona cubana es la que representa ese capital, pero ese capital no es de esa persona, es de un extranjero que vino a invertir en Cuba y a utilizar el cuentapropismo para hacer este tipo de inversión. Producto de eso, te puedo decir que hay hasta un nuevo trabajador por cuenta propia que no aparece en ningún lugar y que son hombres que se paran en la puerta a cuidar y tienen unos letreros detrás de la espalda que dicen custodios privados.
Anda. Interesante.
O sea que hasta eso es algo que apareció con todo esto. Y para mí es indiscutible que toda esta actividad se le fue de las manos. Y cuando le han querido poner traba es muy difícil, porque yo pienso que a corto plazo, si siguen en todo esto, va a haber un grave, grave problema en el país.
Ahora, una última pregunta, Marta Beatriz Roque Cabello. ¿Hay una contradicción dentro del propio castrismo? ¿Hay una contradicción entre los lineamientos y la propia Constitución Comunista de 1976?
Sí, seguro. Los lineamientos son anticonstitucionales, por cuanto las cooperativas no agropecuarias, como ellos las llaman, no están contempladas en la Constitución. La Constitución de la República contempla tres tipos de propiedad: la estatal, la cooperativa no agropecuaria y la personal. Y estas cooperativas no agropecuarias, perdón, yo dije no agropecuarias, la cooperativa agropecuaria y la personal. Estas cooperativas no agropecuarias, se dice que están en experimento. En el mismo periódico Granma que tú dices que leíste hoy,
ajá,
se dice que es una actividad experimental. Sin embargo, se está legislando de forma oficial, legislando sobre esta actividad experimental que, les repito, es tan anticonstitucional como lo son los lineamientos, por tener los lineamientos contemplados dentro de ellos a una actividad que no está dentro de la Constitución.
Y por último, Marta, una pregunta que te tengo. A corto plazo, a largo plazo, ellos dicen que esto es temporal. ¿Tú crees que esto es un colchón de pluma para que la gente se acueste o tú crees que es irreversible?
Bueno, yo creo que es irreversible, que temporal aquí no hay nada. Yo uso una frase dentro del artículo que ustedes mencionaron, donde yo digo que este es el país de nunca jamás. Nunca jamás volverás a ver lo que te quitan delante.
Sí,
y eso ha sido algo histórico. Aquí pasa algo y te dicen, no, se informará con posterioridad. Y nunca te informan, jamás te enteras. Por consiguiente, esto es irreversible.
Gracias, en La Habana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Cari, vámonos a Guantánamo. Es un gusto presentar aquí en nuestro espacio un interesantísimo caso. Desde allá vamos a hablar de qué se trata. Tenemos la participación del pastor cristiano Ramón Rigal. Pastor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Cari, tú sabes que el caso... Buenas tardes, pastor. El caso del pastor Rigal interesa... ¿Usted nos escucha, pastor?
Sí, Sí, ¿ustedes me escuchan bien?
Perfectamente.
Pastor, adelante.
Lo escuchamos perfectamente, Cari, el caso del pastor Rigal, que está cumpliendo un año pues de trabajo correccional sin internamiento, al igual que su esposa, que está cumpliendo un año de prisión domiciliaria debido a que ellos se niegan a que sus dos hijitos pues estudien el sistema escolar cubano. Recientemente, y de eso nos va a costar nos va a contar el pastor, pues él ha retado a la Fiscalía Cubana que no reconocía su actividad como pastor, que era su profesión laboral. ¿Qué ocurrió, pastor, y cuál es el cambio que ha dado la Fiscalía al respecto?
Mira, primeramente quiero que se sepa que esto se ha manipulado, esto de que el pastor que sacó a los niños de la escuela como si yo estuviera en contra de la educación. No. Simplemente yo lo que quería era una educación como dice la palabra de Dios, que nos manda a instruirlo en los principios de Dios y como lo dicen muchas leyes, dentro de ella la Declaración Universal, donde yo escojo la educación. Al Cuba tener un solo sistema educacional, no vi otra opción que la modalidad de homeschool, educar en casa, que es algo que yo creo que usted tiene conocimiento porque ocurre en muchos países del mundo. Yo de una forma muy educada me presenté a las autoridades diciéndole la inquietud que tenía y las contradicciones que estaba teniendo con los niños sobre las instrucciones que iban en contra de nuestro principio. Ellos me dijeron que le presentara un proyecto. Yo le presenté el proyecto y cuando se lo presenté, ellos decían que estaba muy bueno, que me entendían, pero que no podían hacer nada. Y siempre que fui escalando peldaño, conversando con ellos, me decían, te entendemos, no podemos cambiar tu manera de pensar, pero no podemos hacer nada. Y lo único que me decían, que si yo lo hacía, iba a los tribunales. Hasta que finalmente cumplieron su palabra, me llevaron a los tribunales y fuimos sancionados. Nosotros no dejamos de darle clase a los niños, nosotros simplemente lo llevamos a las casas. Aunque ellos nos negaron el material educativo, nosotros lo buscamos por nuestra vía y lo educamos a los dos, porque creo que la educación es un derecho, eso estamos claros. Ahora, no estamos a favor de que se nos imponga un sistema educativo el cual no aceptamos porque va en contra de nuestros principios. No lo estamos haciendo por algo de provocar ningún caos, sino es nuestro derecho y nuestro principio. Y entonces esto ha sido algo traumático para nuestra familia. Entonces ellos en el primer juicio nos pusieron un año, a mi esposa con prisión domiciliaria, a mí un año en un correccional con internamiento, pero cuando nosotros apelamos, ellos nos cambiaron la medida y me pusieron a mí en un correccional, trabajo correccional sin internamiento, lo cual al principio ellos no aceptaban mi oficio como pastor, producto que no tenía una documentación que me acreditara, producto que yo me había desprendido de las denominaciones. Y entonces me fue enviada una acreditación y cuando le presenté el documento, ellos me dijeron que volviera la próxima semana y ayer cuando fui ellos me dijeron que sí, que aceptaban entonces mi oficio como pastor para yo pasar mi tiempo de sanción.
Pastor Rigal, usted ha demostrado con su perseverancia y su conducta que cuando una persona quiere obtener algo, insiste y hasta logra hasta un punto sus objetivos. Pero hay algo muy interesante que me comenta Tomás que ha sucedido, es que usted ha recibido de iglesias cristianas en el exterior pues una oferta como para que sus hijos puedan estudiar a través de un método que es muy usual en el mundo entero, pero que en Cuba, no sé, me parece que sería una novedad. Cuénteme qué posibilidades existe y quiénes fueron las personas que le brindaron esa oportunidad.
Tiene un minuto 15 segundos, pastor, adelante.
Bueno, mira, en el juicio, una de las cosas que ellos me dijeron en el último juicio es que yo no tenía quien me acreditara ni me diera los grados. Y a los varios días nos escribió un colegio cristiano que se llama Colegio Brón, que nos escribió y nos dijo que asumía la educación de nuestros niños, las becas. Nos dieron dos becas, uno para cada uno de mis hijos. Uno que va a cursar el séptimo grado y el otro que va a cursar el segundo grado. Ellos, esto es una modalidad de educación en casa, pero cristiana, donde ellos por la vía internet online, nosotros recibimos los materiales, hacemos los exámenes, se los enviamos, ellos nos evalúan, nos envían las acreditaciones y tiene base hasta para acreditar a los niños para entrar en universidades de Estados Unidos o de otros países. Esto es nuevo. Ellos me enviaron el documento donde confirmaba que ya mis niños eran matrículas de esa escuela, ya yo se lo presenté a Educación Municipal, se lo presenté a Educación Provincial y estoy esperando la respuesta de ellos. porque realmente ya septiembre está aquí y estas clases deben comenzar ya pronto, y entonces no queremos pasar el mismo trauma, porque ellos en el juicio nos decían que nosotros debíamos incorporarlo en septiembre, cosa que nosotros claro. No vamos a hacerlo. Porque
Pastor, ¿en qué nación está esta escuela? ¿De qué país es que le está dando este ofrecimiento?
Mira, es un colegio internacional donde algunos radican en Colombia, en Guatemala y también en Estados Unidos.
Como no, gracias, Pastor. Hablaremos sobre este tiempo, Pastor Ramón Rigal. Se nos acaba el tiempo, interesantísimo tema. Extensivo las gracias a nuestra querida colega Cari Roque. Vámonos una pausa aquí este miércoles 9 de agosto. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Óigame, y en España todos los niños se crían hermosos así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 9 de agosto, en minutos nos iremos a Santiago de Cuba, donde mi colega Omar López Montenegro y yo hace algunos días, específicamente el pasado 14 de julio, entrevistamos pues a José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba, que tenía los detalles de un joven que fue básicamente pues asesinado por una bala que disparó un custodio de la fábrica de cemento José Mercerón en Santiago de Cuba. Pensamos que ahí había concluido la historia, se complica. Hay nuevos arrestos y tenemos nuevas informaciones desde el oriente cubano. Pero antes, y como ya lo hemos anunciado, presentamos ya aquí en nuestro estudio a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues bueno, como siempre, ¿no? Tratando de seguirle el pulso a los acontecimientos que a veces marchan de una manera tan rápida que lo desbordan a uno mismo.
Bueno, Omar, hay dos noticias importantes antes de irnos con nuestros invitados. Como son las cosas de Cuba, el secretismo. Resulta que veíamos con alarma un cable de las 2 y 11 de la tarde de prensa asociada que anunciaba que dos funcionarios cubanos, diplomáticos de la embajada en Washington, habían sido expulsados. Posteriormente se comprobó por una segunda fuente, la vocera del Departamento de Estado, Hayden Nevers, reconoció que en efecto la historia está en progreso. Vamos a ver qué ocurre. Todo indica que durante el 2016, estamos hablando de la administración anterior, de la época de gloria de las relaciones entre ambos países, hubo un incidente, parece ser que se adentra dentro del tema de la salud, con varios funcionarios norteamericanos en Cuba, al Departamento de Estado. Estamos hablando de entre 10 y 14. La investigación, según ha concluido, que no recibieron protocolarmente la mejor atención dentro de Cuba y la respuesta ha sido la expulsión. Veremos a ver qué pasa. Estas novelas cubanas que nunca concluyen.
Bueno, de verdad que sinceramente a mí me asombran, ¿no? Son interminables.
Interminables.
Como las propias telenovelas en sí, pero fíjate, Tomás, esto es una muestra, porque hay gente que malinterpreta estas cosas o las interpreta a su propia manera, de que el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos significaba pues el fin de la animosidad, esta famosa etiqueta del deshielo, que ahora no sé ni remotamente quién fue el que la acuñó, pero se repitió de una manera extraordinaria. Y la gente creía que, bueno, que estas cosas se iban a eliminar, ¿no? Que el gobierno cubano, pues, una de las tesis era que el gobierno cubano iba a bajar su beligerancia cuando bajara la beligerancia de los Estados Unidos. La realidad es que la beligerancia siempre estuvo del lado cubano, siempre el discurso agresivo, guerrero, apocalíptico provenía de parte del gobierno cubano y esa mentalidad no ha cambiado de ninguna manera. De hecho, tengo que darle cierto crédito, ¿no?, al gobierno cubano, que durante todo el tiempo que duró este llamado deshielo, el proceso y todo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, se mantuvieron diciendo que no iban a renunciar a ninguno de sus principios. ¿Y cuáles son los principios del régimen castrista? El uso de la fuerza, la negación de los derechos ciudadanos, la deslealtad, el uso de trampas.
Y pedir el enriquecimiento de cualquiera que no sean ellos.
Que no sean ellos, pero hay que decirlo, entonces esta es la realidad. Así que
ellos son consecuentes.
Sí, la gente creyó lo que quería ver porque ellos se mantuvieron diciendo que no iban a cambiar. Así que ahí va, ahí otra va. Más.
Le has dado crédito al castrismo, Omar López Montenegro.
Me duele, pero tengo que ser justo, sobre todo para recalcarle a las personas que creen en la buena fe del castrismo. Es decir, le doy crédito al castrismo para acentuar su mala fe. Así sí vale.
Y fíjate que otra modalidad de lo consecuente que son ellos, hablábamos en la primera parte del programa con el economista Marta Beatriz Roque Cabello, el asedio que hay contra los emprendedores, de los pocos que lograron ser efectivos. Todo tipo de situación. O sea que el gobierno dice, aquí el dinero grande es para nosotros, lo demás es subsistencia.
Ese es el fin, Tomás, de aquellos, digamos, principiantes en política cubana que solían creer que estas reformas significaban un relajamiento. Y digo esto porque lamentablemente murió el caricaturista mexicano Ríos, conocido por el apodo de Ríos, Eduardo del Ríos.
Toda una leyenda
que escribió ese libro Cuba para principiantes, que era a principio de la revolución, que era una loa a la revolución, y después se dio cuenta de lo que era aquello y escribió otro libro de caricaturas criticando al régimen, que se llamaba Lástima de Cuba. Así que tuvo la vergüenza y la honestidad no solo de reconocer su error, sino de enmendarlo con otro libro completamente diferente al primero.
Omar López Montenegro, para quienes nos escuchan dentro de Cuba, hoy el Departamento del Tesoro norteamericano impuso pues una nueva ronda de sanciones económicas contra 8 funcionarios venezolanos, entre ellos el hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez, Adán Chávez, que incluso fue embajador en Cuba, y se dice por los venezolanos que era más comunista que el propio Chávez.
Sí, dicen que incluso fue la influencia sobre el propio Hugo Chávez. Sí, se amplía la lista, Tomás, a pesar de que recordamos ayer hablábamos del artículo de Mary Anastasia O'Grady, que decía que había que ir un poco más allá de esto, ¿no? Pero yo creo que es bueno que se siga ampliando la lista de pues funcionarios del chavismo que siguen sancionados, no solo en Estados Unidos, sino posiblemente que llegue a otros lugares.
Bueno, Omar, vámonos con la historia que nos ocupa. Aquí en este espacio, el pasado 14 de julio, pues pusimos el video y entrevistamos a José Daniel Ferrer sobre una triste historia, el caso de Giovanni Paneque Castillo, que cayó desplomado al piso cuando un custodio, alias el Chino, de la fábrica de cemento Santaguera, José Mercerón, pues le disparó y lo mató cerca fuera de la institución. Eso concluyó ahí, pero resulta ser que gracias a la colaboración de la prensa independiente, pues la historia concluye. Hay nuevos arrestos luego de lo ocurrido y tenemos dos personas para ver en qué estatus está esta situación. Tenemos desde La Habana la presentación del periodista Yosmani Mayeta, que ha estado siguiendo y cubriendo periodísticamente este caso. Buenas tardes, Mayeta, y bienvenido.
Buenas tardes, gracias a ustedes por nuevamente invitarme a Cuba al Día.
Gracias, Mayeta. Y tenemos en vivo, Omar, desde Santiago de Cuba, a Claribel Rodríguez. Claribel es la tía del joven Leyander Calunga Rodríguez, quien está preso desde el pasado 25 de julio junto a otro joven en relación con el incidente de la fábrica de cemento. Alegan las autoridades cubanas que estos dos jóvenes, junto al joven fallecidos, penetraron por la fuerza, tiraron piedras y intentaron pues robarse el cemento dentro de la fábrica, lo cual provocó que en defensa propia el custodio les disparara. Tenemos a la tía de este joven que aún permanece preso. Se llama la señora Claribel Rodríguez, directamente de Santiago de Cuba. Buenas tardes, Claribel.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto tenerla, Claribel. Gracias a usted, que es familiar directo, podemos conocer cuál es la situación de su sobrino que está preso allí desde el pasado 25, el joven Calunga Rodríguez. ¿Y cuál es el nombre del otro joven que ya no está preso porque hay una fianza? Dígame cuánto es la fianza que el otro muchacho logró tener y no su sobrino por cuestión de dinero. Creo que son 5,000 pesos cubanos, ¿no?
Sí, sí.
Adelante.
Bueno, diga.
Adelante, por favor. Cuéntanos la historia.
Al sobrino mío le piden 5,000 pesos. Al otro también 5,000 pesos. Lo que pasa es que el otro muchacho tiene familiar en el extranjero y le mandaron el dinero. Nosotros, por lo contrario, somos personas pobres, personas normales, que no tenemos a nadie que nos mande nada. Aquí la mamá se tuvo que cortar el pelo, que la mamá tenía el pelo largo, se tuvo que cortar el pelo para venderlo. La esposa tenía un macho, lo mató para vender la carne. Y así, poco a poco recolectamos los 5,000 pesos, pero que ya la esposa había contratado una abogada. La abogada se ha tomado interés en el problema ese y ha ido a fiscalía a ver el expediente. El expediente de mi sobrino no tiene absolutamente ninguna declaración de nadie de la fábrica de cemento que lo acuse.
Claribel, usted puede moverse algo, la perdemos. Usted está hablando de un teléfono fijo, le vamos a agradecer. ¿Usted está hablando por un speaker o tiene el auricular en la mano?
No, tengo el auricular.
Bueno, porque la escuchamos un poco lejos. Un poco lejos, vamos a ver si mejoramos la recepción. Una pregunta antes de pasar con mi colega Omar López Montenegro. ¿Por qué están presos ellos del pasado 20? Bueno, en el caso de Sosuduro y en el otro estado bajo fianza. ¿De qué lo acusan a ellos?
Bueno, ellos lo acusan supuestamente de que ellos antes de matar al muchacho que mataron, se querían meter a la fuerza, o se habían metido a la fuerza a robar el cemento. Cosa que es mentira, porque hasta incluso yo he hablado con algunos custodios y dicen que es una injusticia que le están haciendo al muchacho. Pero ¿qué pasa? Que aquí nosotros tenemos un policía que es el de el del DTI, que es el que la tiene cogida con los muchachos de aquí, principalmente de esa casa, porque yo lo llevé a él a Ciudadanía, lo llevé a Fiscalía, que al resumir la cuenta lo llevé a Ciudadanía y Fiscalía por gusto, porque aquí todos ellos se tapan con la misma sábana. Toda la policía, aquí todo el mundo es igual, ¿me entiende? Entonces, ese policía que se llama Luis Enrique Reinerio Felizola es el que le tiene la inquinia personal, lo mismo al hijo mío que a mi sobrino.
¿Cómo no? Y el otro caso, el otro muchacho que está en espera de juicio, creo que se llama Orlando y el segundo apellido Alarcón, ¿es correcto esto? Sí.
Yo lo mandé a buscar, pero él no vino.
Porque él está... Nos gustaría en otra oportunidad, cuando usted lo consiga, poder otro día hablar con él para conocer la historia. ¿Cuál es la historia? Antes de pasar con mi colega. ¿Ellos fueron, tiraron piedra, agredieron a los custodios o no agredieron? ¿Qué fue lo que pasó?
No. El problema fue que los custodios están acostumbrados a hacer negocio con los muchachos. Ese día en sí, no sé qué es lo que fue que pasó, que le dispararon al muchacho, pero le dispararon en la calle. No fue dentro de la fábrica. Lo que ahora ellos quieren justificar al muerto de esa forma, diciendo de que los muchachos se querían meter a la fuerza, cosa que es mentira.
Claribel, me gustaría preguntarle, porque usted dice que pues mataron un macho, se cortó el pelo su mamá. Y si ustedes reunieron también los $5,000 de su cinco mil pesos cubanos. Sobrino, ¿por qué no está en la calle confianza igual que el otro muchacho?
Porque a la abogada hacer unos trámites para ver si le bajaban la fianza, como ya está en trámite eso, ahora ya arriba en operaciones, que es la unidad máxima aquí de seguridad, no le quieren dar la fianza porque ya está en trámite una rebaja que nosotros pedimos porque no teníamos ese dinero, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué espera el resultado de fiscalía para ver si le ponen la fianza, si le bajan de los $5,000 o se mantienen los $5,000?
Ellos van a ser llevados a juicio por intentar penetrar en la propiedad y con violencia, supuestamente. Sí, ¿tiraron ellos piedra o no tiraron piedra? ¿Esta historia de las piedras dónde salió?
No, esa historia de la piedra surgió después que mataron al muchacho. Según el pueblo de aquí atrás se iba enterando, acudimos porque yo fui una de las que acudí allí y grité bastante abajo los custodios corruptos, ladrones, que son ellos. Y fue que entonces el pueblo tiró piedra, pero fue después que ellos mataron al muchacho. El pueblo indignado fue el que empezó a tirar piedra. No fue que los muchachos le tiraron piedra a ellos para robar ni para hacer nada. Eso es una inversión que ellos han hecho. Claro. Y aquí al lado mío le quería decir que tengo a la prima del fallecido.
A la prima del fallecido, por supuesto. ¿Cómo no? No, pero tú querías preguntar
algo. Sí, yo quería, Claribel, quería hacerle una pregunta para clarificar algo. Su sobrino, el otro muchacho que se llama Orlando, que está libre con la fianza. Ellos eran amigos del fallecido, fueron junto con el fallecido, como usted dice, a hacer negocio con los custodios, porque todo esto viene de la corrupción de los custodios. Pero ellos se conocían, fueron juntos ese día.
Se conocían porque somos de aquí del mismo barrio. Pero que ese día mi sobrino estaba durmiendo y entonces una vecina fue la que lo despertó. Cuando la vecina lo despertó, él como maneja un motor, él fue y se personó allí en el lugar de los hechos, donde ahora, porque como lo vieron allí, piensan que también estaba. El otro muchacho sí, no sé, porque yo lo mandé a buscar a él y él no vino. Son personas que tienen miedo a hablar la realidad, yo no, porque a mí me van a tener que matar, pero mientras yo tenga mis razones, yo hablo.
Bueno, una pregunta, Claribel, antes de pasar con la prima del muchacho que falleció. Sí. Me gustaría preguntarte, ¿qué ha sido de la vida del conocido Julito el Chino? Como nos dice Mayeta, que lo que tenemos ahí también en espera para hablar. Sí. Julito sí. El Chino, que es el custodio que disparó. ¿Dónde está? ¿Qué ocurrió con él?
Bueno, no, según comentario, él vino a su puesto de trabajo, pidió la baja y se fue. Dicen que está para La Habana, que tiene un familiar que son de los que tienen el poder aquí, y le dieron la baja de su trabajo y se fue para La Habana. Eso es lo que tengo entendido.
¿Y quién es Oscar Trillo Sarmiento, que está preso?
Ese es el jefe de los custodios, el jefe de turno.
O sea, que el jefe de turno es el que están culpabilizando por lo que hizo el chino.
Sí, porque dicen que cuando el chino disparó, le entregó el arma a él corriendo y entonces le cogieron la prueba de la pólvora a Grillo, que le dice a Oscar Grillo, en la mano. Y entonces por eso que a él lo están culpando.
Bueno, vamos a tener la oportunidad, Omar, para hablar con un familiar directo del joven que perdió la vida ahí. Tenemos en línea telefónica a la prima de Yosmani Paneque Castillo, que es el joven que fue disparado por el custodio ese. Adelante, Omar.
Sí, buenas tardes. ¿Estás ahí? ¿Cuál es tu nombre? Por favor, ¿me puedes decir su nombre?
Espérate un momentico, espera.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Me puedes decir su nombre, por favor?
Yuneisi Marrero Paneque.
Yuneisi, una pregunta. Bueno, tú eres prima, según hemos escuchado, de sí. El muchacho.
Sí, él vivía en mi casa.
Viví en tu casa incluso,
sí,
mira.
Sí, él tiene su casita ahí pegada a la mía, pero en el mismo patio, ¿ves? No está dividido en el mismo patio.
Ahora, tengo una pregunta directa para ti. ¿Qué han hecho ustedes como familiares después de este asesinato? ¿Han presentado alguna denuncia o algo contra... el asesino, porque le disparó a mansalva, aunque la persona, según tenemos entendido, está en La Habana ya en estos momentos, pero ¿ustedes han iniciado algo legalmente contra esa persona?
Bueno, hasta donde yo tengo entendido, mira, nosotros no, por parte de la madre de él, porque yo soy familia por parte de su papá, ¿ves? Y entonces nosotros,
Sí,
sí, adelante, te escuchamos.
Ah, yo soy familia por parte de su papá, que él vivía conmigo en mi casa. Él se crió con nosotros desde los 4 años. Y él tenía, cuando lo mataron, 27 años. Y entonces nosotros fuimos allá arriba a operaciones y no le dijeron a la mamá y a la tía. Y yo fui con ellos, pero ya cuando llegué ya la tía y la mamá habían salido y yo quería que me hablar con el instructor, porque por parte del padre de él yo soy la única que puedo representar a la familia, ¿ves? Y entonces, por parte de la madre, su mamá y su hermana. Y entonces, cuando fuimos allá arriba en operaciones, le dijeron que el que tiene que no se llevaran por chisme de la calle, ¿ves? Que no se llevaran por ningún comentario lo que decía nadie. Que lo que sabían eran ellos y que el culpable era el que estaba allí. Pero que hasta donde yo tengo entendido, todo el que lo vio al llegar a la fábrica de cemento de aquí de Santiago de Cuba, que fueron los mismos trabajadores de allí, él fue y pidió la baja. Y incluso le preguntaron que él hacía ahí, porque la gente se sorprendieron al verlo ahí arriba. Pero entonces el muchacho dijo que no, que él no tenía que ver nada de eso. Y entonces los custodios le dijeron, y le preguntaron por Oscar Grillo. Y él dijo, y él expresó así: Grillo allá con su brete. ¿Ves? A él lo vieron llegar a pedir su baja. Entonces ellos nos dicen a nosotros que, como saben ellos, la mamá está conforme, pero nosotros, la familia por parte de padre, no estamos conformes. Con que ellos le han encuclado en la cabeza a la mamá, que como ellos son los que saben y quieren decir, y le quieren decir a ellos que saben y no saben nada, porque ellos lo que son unos corruptos que tapan, le quieren tapar al pueblo los ojos con una venda, y a mí no me lo van a tapar, porque yo soy como Claribel, que yo digo la verdad donde tenga que decirla, aquí donde quiera, así me tengan que matar.
Oye,
pero yo tengo entendido,
sí,
de que él está suelto, el verdadero asesino de mi primo está suelto, y entonces el que está allí, el jefe de turno. La achacan todo el muerto a él porque dicen ellos que todas las huellas y todas las pruebas repercutan en Oscar Grillo. Pero que el verdadero asesino está en la calle. Entonces es una injusticia que están haciendo. Y solamente tengo entendido de porque el tío era un escolta de Fidel. En este país el que tiene padrino se bautiza. Nosotros no nos podemos bautizar porque no tenemos a nadie.
Como no, pero mi bueno, cielo. Oye, gracias por tu testimonio. ¿Me puedes poner brevemente a Claribel? Okay. A ver si podemos cerrar con Mayeta. Sí, Claribel.
Dime.
Sí, la historia es muy larga, no va para un solo programa, pero me gustaría que me contaras algo brevemente. El día del asesinato de Yosmani, ustedes querían celebrarle el velorio porque era su barrio, allí en Venceremos. ¿Qué pasó?
Sí. Bueno, ese día en el militar, donde lo llevaron a él, cuando lo vino a recoger el carro fúnebre, había la seguridad del Estado, estaba allí. Parece que le dijeron a la familia por parte de madre que no lo permitieran traerlo para acá, porque es verdad que el pueblo aquí atrás estaba indignado y tenían miedo. ¿me entiendes? Tenían miedo.
Entonces la familia de la madre no quiso, Claribel.
No, la familia de la madre no quiso, se lo llevaron para allá para Chicharrones. Y allá fue donde lo velaron. Y con todo y eso, estaban custodiando alrededor allí de la casa, la seguridad del Estado. Y fueron custodiando el muerto hasta el cementerio.
Claribel, una pregunta. ¿El padre de Paneque no está vivo?
Sí, sí está vivo. Pero es un señor que es así, noblezón, así que... Él le da lo mismo así, no sé. Pero está indignado también. Él hizo su entrevista también para allá con José Daniel.
¿Cómo no? Vamos, con tu permiso, Claribel, vamos. ¿Estás ahí, Mayeta?
Sí, sí.
Mayeta, el tiempo vuela. Perdóname que te hayamos hecho esperar, pero es el testimonio ya de primera mano. Concluimos contigo, tenemos claro. 3 minutos. El resumen que tú nos puedas aportar, que eres el periodista independiente desde dentro de Cuba que has estado cubriendo la historia. ¿Qué nos puedes aportar sobre este triste caso? ¿Dónde estamos ahora?
He estado a los familiares del joven asesinado en Santiago de Cuba y también ahora con lo que está aconteciendo con el joven que está injustamente detenido en operaciones, que es familiar también de Claribel Rodríguez Santi Esteban, allí en Santiago de Cuba. Y verdaderamente el hecho es muy triste porque cuando el entierro de Giovanni Paneque Castillo verdaderamente estuvo fuertemente custodiado por agentes de la seguridad del Estado y la policía de Santiago de Cuba, porque temían represalias o que se formara allí en el cementerio actos de protesta, porque ya en la fábrica de cemento el día que asesinaron injustamente a este joven en la fábrica de cemento de Santiaguera, se formó actos de protesta por el pueblo. El pueblo tiró piedra, el pueblo gritó a los procés asesinos, ladrones, corruptos, y ellos temían esto en el funeral. Y desde horas del velorio, que fue en el reparto Chicharrones, en casa de los familiares por parte de madre, que fue presionado por la seguridad del Estado, ellos velaron allí y estuvo fuertemente custodiado. Policías totalmente estuvieron en la cuadra velando el comportamiento de los ciudadanos que acudían allí y vieron y no impidieron en un momento en carretera del Morro y Trocha que algunos amigos del fallecido participaran en el funeral. Amigos que tenían carretillas de caballo y no querían estos policías que estos jóvenes en sus carretones de caballo asistieran hasta el cementerio. Y verdaderamente estuvo pues... ¿Sí?
Sí, sí. Con tu permiso un minuto, Mayeta. Claribel, ¿estás ahí?
Sí.
Claribel, ¿dónde está preso todavía tu primo, Leyander? ¿Dónde está? ¿Y tú lo has ido a ver? ¿Cuál es su condición allí?
Sí, no, yo fui a verlo, pero no lo pude ver. La mamá fue la que fue a verlo. Él le dijo a la mamá: mamá, despreocúpate que aquí hay un hombre. Yo sé que yo no he hecho nada. A mí tienen que...
¿Dónde? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar?
En operaciones. Eso es una de esos de detención que de la más grande que hay aquí en Santiago, donde se cometen...
Claribel.
Violencia y todo eso.
Claribel, una pregunta tal vez final, nos quedan unos segundos, pero la pregunta es, ¿qué dice la abogada? Dicen que la abogada se ha interesado por el caso, han podido hablar con ella, ¿qué es lo que dice?
Dice la abogada, he hablado con la abogada, pero por teléfono, dice la abogada que ella leyó el expediente y que en el expediente él no tiene nadie que lo señale a él ni nada de eso. Lo que yo decía ahorita es que el problema de lo que lo tienen detenido es el policía ese del DTI, que la tiene cogida con los muchachos de aquí, que se llama Luis Enrique Reñero Ferizola, que es uno de los más corruptos que hay aquí, pero también es un tremendo hijo de su madre.
Cómo no, gracias, Claribel. Yosmari, 10 segundos que nos quedan. Aparentemente, pues, ha habido un intento por parte de las autoridades para que no persiga la parte materna del joven Giovanni Paneque investigando su muerte. ¿Es correcto esto?
Sí, verdaderamente... La parte materna hoy se encuentra conforme con lo que con respecto al asesinato de este joven santiaguero, pero la parte paterna, como la joven que recientemente habló, Yuneisi.
Claro, continúa investigando. Panucci. Lamentablemente, Mayeta, se nos acaba el tiempo. Las gracias a ti, a nuestro colega Omar López Montenegro, a Clara Rivera allá en Santiago de Cuba. Nuestro técnico Richie Pérez, allá en el estudio, Danilo Fuentes Cortés junto a Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso invitándolo como siempre. Mañana a la misma hora a las 3. Ahora, Eduardo Luján en las noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí.